La causa raíz del conflicto con Dios es la mundanalidad.
El doctor Tony Evans explica que la mundanalidad es básicamente cualquier actitud o acción que excluye a Dios.
¿Significa eso que no puedes salir y divertirte en un partido? No, significa que no puedes salir a divertirte en un partido sin Él.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. ¿Cómo podemos esperar tener una relación íntima con Dios cuando mantenemos un romance con el mundo? Hoy, el Dr. Evans habla sobre ese dilema y sobre lo que debemos hacer al respecto. Acompañémoslo en el capítulo 4 de Santiago.
La mundanalidad se refleja en el conflicto con los demás. Un cristiano que vive en conflicto perpetuo está reflejando su mundanalidad. Él dice en el versículo 1, ¿cuál es la fuente de las peleas y los conflictos entre ustedes? Ellos estaban luchando unos contra otros como cristianos. Esa acción de conflicto reflejaba algo más profundo que estaba mal, y eso es un espíritu de mundanalidad. Y la razón por la que no podemos arreglarlo es porque somos rápidos para la ira en lugar de ser lentos para la ira. Y somos seculares en nuestro pensamiento en lugar de bíblicos en nuestro enfoque. Todo conflicto entre cristianos puede reducirse a la mundanalidad cuando es un conflicto incontrolado, no una reacción al pecado. Eso nos lleva a un segundo punto. La mundanalidad surge del conflicto dentro de nosotros mismos. Miren lo que dice en la segunda parte del versículo 1. ¿No es de ahí, de sus placeres que guerrean en sus miembros? Codician y no tienen. Cometen asesinato. Son envidiosos y no pueden obtener, así que pelean y contienden. Están teniendo todo tipo de conflictos, todo tipo de batallas entre padres, hijos, esposos y esposas, hombres y mujeres. Y Santiago dice, están buscando en el lugar equivocado. Él dice que el conflicto externo es causado por la carnalidad interna, y la carnalidad interna es lo que él llama la fuente de sus placeres. Eso es muy importante. La palabra placer aquí es de donde obtenemos nuestra palabra inglesa hedonismo. El concepto de placer significa ser gratificado. Así que cuando somos hedonistas, vivimos para nuestra propia autosatisfacción. Eso es ser un hedonista. Él dice que los conflictos externos con otros están diseñados para producir un placer en ti. Quieres sacarte esto de encima. Quieres hacerles saber cómo te sientes. No voy a permitir que nadie me hable así. Él no sabe quién soy. Lo que él dice es que cuando quieras arremeter contra alguien más, sé lento para hacerlo. Porque lo que estás revelando es simplemente algo que está mal en ti. Ahora, normalmente no pensamos de esa manera, ¿verdad? Decimos que algo anda mal contigo y voy a ayudarte a descubrir qué es. Santiago dice, cuando quieres arremeter con ira incontrolada en conflicto, eso está revelando algo en ti que quieres satisfacer. Así que debes ser lento para la ira, para descubrir si lo que intentas satisfacer en ti es algo que debería ser satisfecho. Déjenme explicar algo, porque esto se pone profundo. La proliferación de psicólogos, psiquiatras, consejeros, clínicas, terapeutas, la drogadicción, la violencia doméstica y el abuso, todo puede rastrearse hasta algo que anda mal en el interior de la persona que tiene el problema. La mayoría de los asesinatos que ocurren o personas que están relacionadas con alguien más que está en conflicto. No voy a permitir que me hable de esa manera. Todo puede estar relacionado, dice Santiago. Los conflictos ilegítimos pueden estar relacionados con la mundanalidad interior. Y hasta que no identifiquemos el conflicto interno, nunca solucionaremos la crisis exterior. Hasta que ese esposo y esa esposa se sienten y digan, oye, tal vez ambos estamos siendo mundanos y necesitamos reevaluar cómo estamos abordando esto. ¿Por qué pecó Eva? Dice en el versículo 6 de Génesis 3, cuando ella vio que el árbol era bueno para comer. Y cuando vio que era deseable para hacer a uno sabio, comió. Eva cometió el primer pecado debido a su placer. Ese era un árbol para sentirse bien. Voy a sentirme mejor si muerdo esta manzana, pera, naranja o lo que fuera. Voy a sentirme mejor después de haberlo tenido. Voy a ser mejor. Así que quiero satisfacerme a mí mismo. Y dice él, proviene de una guerra interior. Ese concepto de guerra se refiere a soldados que están establecidos dentro de ti. Tienes un ejército establecido dentro de ti y estás luchando contigo mismo, aunque te estés desquitando con el mundo. Cuando una persona simplemente maldice para enfatizar su punto y no tiene control sobre su lengua, está sacando afuera. Lo que está desordenado en su interior, y hasta que no veas que es un desorden dentro de ti, nunca se arreglará. Porque mientras puedas jugar al juego de la culpa, y espero que lo sepas, vivimos en una cultura así, donde el problema siempre es alguien más. Y nadie dice, o casi nadie dice, déjame revisar y ver qué es lo que está mal conmigo. Porque, dice él, si realmente entendieras la mundanalidad, comprenderías que de ahí es de donde crece. Proviene de deseos incontrolados, hedonismo. La Biblia usa ese tipo de frases para describir la naturaleza del mundo no regenerado. Miren 2 de Timoteo. Volveremos aquí mismo, pero miren 2 de Timoteo capítulo 3, que muestra y describe gráficamente este tipo de mentalidad. 2 de Timoteo capítulo 3. Pero ten en cuenta esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los hombres serán amantes de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor, irreconciliables, calumniadores, sin dominio propio, brutales, aborrecedores de lo bueno, traidores, imprudentes, engreídos. Y aquí está, amantes de los placeres más que de Dios. Ahora bien, ¿serán religiosos? Absolutamente. Versículo 5, teniendo apariencia de piedad. Todavía van a la iglesia, aunque han negado su poder. Evita a tales hombres. ¿Cuántas personas tenemos aquí que tienen apariencia de piedad, pero no tienen el poder para controlar lo que dicen por su boca cuando se suben a su auto justo afuera de esta puerta? Oh, pero tienes apariencia de piedad porque todos aquí parecen piadosos. Llevas puestas corbatas piadosas. Damas, llevan maquillaje piadoso. Solo se ven piadosos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pero no hay poder. ¿Por qué no hay poder? Porque no has comenzado en lo incorrecto. Si conoces a Jesucristo, no has comenzado en el lugar correcto. Comenzaste con todos los demás. Hombres, mientras hablamos de ser hombres en el reino, si nuestros hogares no están donde deberían estar, tenemos que empezar por nosotros mismos y decir, ahora, ¿dónde han causado mis deseos ilegítimos que responda a mi familia de una manera incorrecta? Dice que proviene de deseos egoístas. Luego dice, en el versículo 2, dice, codiciáis. Esa palabra codiciar tiene que ver con desear lo ajeno. Querer algo y no tenerlo. Así que cometes asesinato. Se estaban destruyendo unos a otros. Se estaban crucificando unos a otros. Envidiosos y no pueden obtener. Y la razón por la que pelean es porque no pueden conseguir lo que quieren. Por eso es. Esa esposa no se someterá a ti, así que peleas. Ese esposo no se someterá a ti, así que peleas. Es tu forma de desahogar el hecho de que quiero algo que no puedo conseguir. Y lo que hacemos es hacer berrinches espirituales. ¿Alguna vez alguien aquí ha visto a un niño hacer un berrinche? Dios dice que hacemos berrinches cuando no conseguimos lo que queremos. Hacemos estos berrinches. Y luego miren lo que dice. No tienen porque no pidieron. Eso es profundo. Dios dijo, si es algo legítimo y lo quieres, si me lo hubieras pedido, te lo habría dado. Pero como lo querías bajo tus propios términos, fuiste a tomarlo. Él dice, ustedes no piden. Ahora, aquí está el principio. El nivel de tu vida de oración siempre determinará el nivel de tu éxito espiritual. El nivel de tu vida de oración determinará el nivel de tu éxito espiritual. Pasas 3 horas enfurecido porque las cosas no salieron como querías. Y 30 segundos orando para que Dios haga algo. Esto está al revés. Pasa 30 segundos enfurecido, pasa 3 horas orando y podrías tener una solución a tu problema. No tienen porque no piden. Cuanto peor se pone el conflicto, más cosas andan mal en el interior. Y cuanto más cosas andan mal en el interior, debería llevarte ante la presencia de Dios para decir, Dios, arréglalo tú, yo no puedo. Estoy pidiendo. No tienen porque no piden. Dios dice, lo he hecho fácil, Santiago 1:5. Si a alguno le falta sabiduría, que se la pida a Dios.
El Dr. Evans profundizar en el dilema de la mundanalidad cuando continúe nuestro mensaje en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Es increíble hasta dónde llega la gente para satisfacer sus placeres. Sabes, Absalón estaba dispuesto a matar a su padre para obtener el placer del poder, para poder ocupar el poderoso trono de Israel. Bueno, sé lo que alguien va a decir. Alguien va a decir, estoy en una batalla con este compañero de trabajo. Estoy en una batalla con este hermano. Estoy en una batalla con mi familia. He orado mucho sobre este asunto. No solo he hecho una oración superficial, me he acercado a Dios, he ayunado y he orado sobre este asunto, y esto sigue estando tan mal como siempre. Bueno, Santiago tiene un versículo para ustedes. Versículo 3. Piden. Sí, algunos de ustedes sí oran y aún así no reciben. Bueno, ¿por qué? Porque piden con motivos equivocados. Ahora observen esto. Para que puedan gastarlo en sus placeres. Él dice que tienen uno de dos problemas. O no piden, su vida de oración es inexistente, o piden. Pero su motivación es incorrecta, porque lo que le están pidiendo a Dios es que se adapte a su pecado. En otras palabras, lo que los motiva no es la gloria justa de Dios. Es su propio fin egoísta. No quieren salir de esto, lo que es correcto. Mira, si te pones de rodillas y dices, Señor, sácame de este matrimonio, Él no responderá. Esa es la oración incorrecta. Señor, cámbiame para que yo sea el tipo de pareja correcto en este matrimonio. Ahora Él te hablará. Mira, si haces la oración incorrecta, no obtendrás una respuesta. Dices, ¿cómo sé cuál es la oración correcta y cuál es la incorrecta? Muy simple. ¿Qué gloria obtendrá Dios de ello? Tan simple como eso. Cada vez que ores, responde a la pregunta, ¿qué gloria obtendrá Dios de ello? Y te garantizo que verás respuestas a tus oraciones, como nunca había soñado, porque Dios te ha incluido en su familia para su propia gloria, no para hacerte sentir mejor. Deidad. Dios dice, escucho tus oraciones, pero no escucho que voy a obtener yo de lo que estás pidiendo. Todo es tú, y no me importa bendecirte. Solo quiero saber que no deseas mi bendición sin desearme a mí. Que mi gloria no está ligada a ello. ¿Dios quiere que su gloria esté ligada a ello? Él dice, tú tienes una vida de oración enferma. Porque solo se trata de tus placeres, de lo que te hace sentir bien, de lo que te hace estar mejor. Y no es que me importe hacerlo, pero todo padre que ayuda a su hijo quiere saber que es apreciado. ¿Tengo razón? No nos importa ayudar a nuestros hijos, pero quiere saber que es apreciado. Dios se siente muy poco apreciado. Eso nos lleva a un tercer punto. Miren esto ahora. La mundanalidad resulta en conflicto con Dios. Cuando tienes esta actitud mundana de egoísmo, tienes un gran problema. Su nombre es Dios. ¿Adúlteras no saben que la amistad con el mundo es hostilidad hacia Dios? Por lo tanto, cualquiera que desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Si tienes este otro amor a un lado, llamado el mundo, Dios dice, ¿cómo puedes entonces esperar que Él tenga intimidad contigo? La causa raíz del conflicto con Dios es la mundanalidad, a la cual Él llama infidelidad espiritual, porque es la ruptura de un pacto. El adulterio en la Biblia siempre estuvo ligado a la idolatría, a la adoración de otro Dios. Dios no solo quiere tener una relación legal contigo, Él quiere tener una relación afectuosa e íntima contigo. Pero Él dice, no puedo ser íntimo contigo cuando tú eres íntimo con este otro amor llamado el mundo, porque este mundo quiere dejarme fuera. Y supongamos que llevaras a tu esposa o a tu esposo a cenar y dijeras, ahora mira, me voy a sentar en esta mesa, pero tú siéntate allá porque no quiero que nadie aquí sepa que estamos juntos. Así que voy a pagar tu comida. Tú solo siéntate en esa mesa y yo me sentaré en esta mesa. Bueno, supongamos que viajas en el auto y te sientas en el asiento trasero. Yo me voy a sentar adelante porque la gente podría pensar que estamos juntos si te ven sentado adelante. Y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Eso no sería apreciado y Dios no lo aprecia. Cuando traemos a esta otra entidad a nuestra relación con Él y produce hostilidad del versículo 4, hay una ruptura en nuestra relación con Dios. Y Dios, mira esto ahora, observa. Esto se convierte en nuestro enemigo ahora. No quieres a Dios como tu enemigo, porque si Dios es tu enemigo, todo lo que empieces, Él evitará que lo termines. Cada vez que intentes dar dos pasos hacia adelante, Él te hará retroceder tres pasos. Cada vez que intentas avanzar, algo va a salir mal porque Él es tu enemigo ahora. Y creo que claramente está hablando de los cristianos ahora, donde los cristianos pueden ponerse en una posición de enemistad con Dios por su compromiso en su estilo de vida. Jesús dice en Juan 15, versículos 13 al 19, léanlo cuando tengan oportunidad. Quiero ser tu amigo. Quiero esta asociación íntima contigo. Él llama a sus discípulos a la amistad. Él nos llama a la amistad. Él no quiere que dejemos el mundo. Él no quiere que nos vayamos a algún lugar extraño. Pero Él quiere que seamos como peces en agua salada. Los peces pueden nadar en agua salada, pero salir sin saber a sal. Dios espera que nademos en este mundo sin saber a mundanos. Segundo Timoteo 4:10. Habla de un amigo de Pablo que sirvió con él en el ministerio. Pero entonces Pablo dice, Demas, habiendo amado este mundo presente y Dios le pagará. Él abandonó a Pablo, no sabemos por qué, pero fuera lo que fuera, dejó a Dios por el mundo. Y Pablo dice que será recompensado. La amistad con el mundo nos lleva a ser manchados por el mundo, lo que resulta en que amemos al mundo, de modo que seamos conformados al mundo, para que podamos ser condenados con el mundo. Miren el versículo 5. ¿Creen que la Escritura habla en vano? Ahora observen esto. ¿Creen que la Escritura simplemente está perdiendo el tiempo cuando enseña? Él anhela celosamente el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Dios es un amante celoso. No hay lugar para nadie más. Él te quiere solo para sí mismo. Él pagó por este trato con la vida de su Hijo y te quiere solo para sí mismo. ¿Significa que no puedes salir? No, significa que no puedes disfrutarlo sin Él. ¿Significa que no puedes salir y divertirte en un partido de béisbol? No, significa que no puedes ir a divertirte a un partido de béisbol sin Él. ¿Significa que no puedes disfrutar de buena música? No, significa que no puedes disfrutar de buena música sin Él. A Dios no le molesta la música. No toda la música secular es mala. La pregunta es, ¿puede Dios escucharla también? ¿Está Él chasqueando los dedos tanto como yo estoy chasqueando los míos? Porque veo a algunos de ustedes conduciendo por la calle. La pregunta es, ¿está Dios chasqueando sus dedos tanto como tú estás chasqueando los tuyos? La pregunta es, ¿está Él incluido o está excluido? Porque Él dice, yo soy celoso. El Espíritu Santo, que he hecho vivir en ustedes, se entristece cuando soy excluido. Y luego cierra con el versículo lleno de poder, el versículo 6. Pero por otro lado, Él da una gracia mayor. Eso es maravilloso. Él da una gracia mayor. Gracia. ¿Saben lo que eso significa? La gracia es el favor inmerecido de Dios. ¿Saben lo que Él hace? Aquellas personas que lo conviertan en su único amor, Él abrirá las ventanas de los cielos y les permitirá experimentar su gracia. Él da una gracia mayor. ¿Qué significa eso? Significa que Él tiene más para dar de lo que jamás podrías imaginar si lo amaras solo a Él. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esa es la conclusión. Ahora introduce la palabra orgullo porque es el egoísmo que se basa en el orgullo. El orgullo es amor propio. Es como el pájaro carpintero que estaba picoteando un árbol. Cayó un rayo, derribó el árbol y el pájaro carpintero dijo: ¡mira lo que hice! El orgullo es atribuirse el mérito de lo que Dios hace. Él se opone al orgullo. ¿Orgulloso? ¿Es un término militar? ¿Él está formando un ejército contra ti? Proverbios 6, 16 y 17. El orgullo figura entre los pecados principales que Dios reconoce. ¿Por qué? Porque fue el primer pecado de Satanás cuando se rebeló contra Dios. Cada vez que actuamos independientemente de Dios, le recordamos a Dios al diablo. Isaías 13, 11 dice: pondré fin a la arrogancia de los orgullosos, pero él dará más gracia. Satanás es el máximo exponente del hazlo tú mismo. Muchos de nosotros como cristianos somos como una novia recién casada que está más enamorada del anillo que del novio. ¿Qué piensas de una esposa que está más enamorada del anillo que del novio? Y nosotros estamos más enamorados de las cosas que del Dios que las da. Dios no nos da cosas para que podamos amar las cosas más que a Él. Y déjame decirte, un día lo vas a necesitar y no podrás comprar tu salida del lío en el que estás. Todo el dinero en el banco no lo arreglará. Un día lo necesitarás solo para lo que Él hace. ¿Habrá algo en tu corazón a lo que Él pueda responder?
El Dr. Tony Evans concluye la lección de hoy recordando que debemos mantenernos enfocados en lo más importante. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos habla del derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, buscar algo no garantiza que se consiga. Pues bien, mañana el Dr. Evans nos ayudará a encontrar formas de que nuestra búsqueda de Dios sea más fructífera. No deje de acompañarnos.